comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 12 del 16. Y fieles a nuestra cita con nuestra audiencia, a quien saludamos desde los estudios centrales de Hispanidad Radio, gracias a la gran realización técnica de nuestro querido Juanma Infante. Y hoy, acostumbrados a tener el estudio lleno, hoy nos vemos cortitos, solamente Papá Mora hay quien les habla. Papá Mora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, nada, echaremos la pata para adelante y hay mucho de lo que hablar, hay mucho que contar.
Sí, hombre, vamos a proponerle...
A ver si nos da tiempo a todo.
Varios temas, sí, siempre se nos queda la horita corta, pero vamos, intentaremos siempre de hacer buena faena. Vamos a proponer hablar sobre la Escuela Taurina de Huelva, que hay una magua y un intento de una reivindicación por parte de los aficionados. Hablaremos con Jesús Medrano. Y sobre todo haremos una semblanza muy sentida sobre el torero fallecido esta semana, por el cual llevamos brazalete de luto en el brazo, el Batalla, Antonio Muñoz el Batalla, que muchos lo desconocen, es un novillero importante de los años 60, y tenemos el placer, ¿no?, de poder disponer de la palabra y la amistad que le unía a Santi Ortiz y a Tony Garzón, ambos han querido prestarse con nosotros a rendirle un homenaje de sentido. Pero para no faltar la costumbre, vamos a empezar por un paso doble de los que te gustan a ti.
Sí, hoy, sin que sirva de precedente, hoy quiero rendirle mi más cordial pleitesía al maestro de la Puebla del Río, que, como ya ustedes sabrán, ayer formó un lío increíble en la plaza
monumental
de Insurgente. Y he elegido entonces hoy el paso doble que rompe el paseillo desde 1920 en la plaza donde se dio este evento, que es la monumental. El paso doble se llama Cielo Andaluz y fue compuesto por un compositor también como Pascual Marquina, el de la semana pasada, de la Academia Militar de Zaragoza, de la que han salido, por lo que vamos viendo, indagando, buenos militares y músicos.
Venga, pues vamos a la música, maestro. We'll be right back. Bueno, pues lo dejamos ahí, ¿no?
Sí, pues, con un toro de Teófilo Gómez llamado Peregrino, de pelo cárdeno, hizo, destapó eso que llaman el tarro de las esencias y se, bueno, la faena ahí está, hay vídeos en las redes sociales colgados y en la página de las cosas del toro, por ejemplo, de nuestro compañero José Luis Arismendi, hay un enlace y la faena es, bueno, pues de esas que de tarde en tarde José Antonio se inspira y se deja llevar por lo que sueña.
Te ha llegado, ¿no? He visto que te ha llegado, ¿no?
Me ha llegado.
Yo me alegro mucho.
Yo lo único, lo que te digo siempre, ¿no? Que me gustaría que esto fuera más frecuente, ¿no? Yo reconozco, como he reconocido siempre.
Decía Curro que no se puede comer.
Cuando está de esa manera no hay quien se le iguale, pero
claro.
Decía, yo he hecho en falta que sea más frecuente.
Ya decía Curro que no se puede comer jamón todos los días.
Bueno, sí, probablemente tú que entiendes eso. Se puede uno aburrir de jamón.
Entonces él dosifica y además tiene que estar las circunstancias. Es el torero, el artista, más las circunstancias, que acompañen muchas cosas, como bien he sabido, ¿no?
Como te decía el otro día...
¿El toro cómo fue? De presencia.
Hay una foto, bueno, pues en la línea de lo de México.
Bajito,
con
¿no?
poca cara, pocos pitones, y bueno, pero embistió como el toro mexicano embiste habitualmente a cámara lenta andando. Y bueno,
eso es una dificultad, ¿eh?
Y a él le vino bien. Hombre, eso es verdad que dicen que el que torea despacio es el que más valor tiene, porque el toro está pasando claro. por su jurisdicción durante más tiempo, ¿no? Y bueno, esta vez me descubro.
Me has dicho que la apertura de faena fue sencillamente genial, ¿no?
La apertura de faena fue saliéndose con el toro desde las tablas hacia los medios, andándole al toro, el toro embistiendo andando, todo en cámara súper lenta, como lo que ponen al final de las retransmisiones de Canal Plus, pues a ese ritmo prácticamente, ¿eh? Y bueno, sublime, ¿no? Se escuchaban los oles en el tendido a no sé cuántos kilómetros de distancia. Había gente, he visto un detalle, que había gente en el callejón poco menos que rasgándose la como un gesto como de partirse la camisa. Increíble.
Sí, no, es un torero que llega. Es muy diferente, yo estoy harto de decirlo, ¿no? Que para mí es el mejor torero de los que yo he visto, ¿eh? Yo creo que tiene un don muy grande, que aparte del temple, compone muy bien la figura, ¿no?
Sí.
Busca la belleza.
Indudablemente.
No solamente el dominio del animal.
Sí, es un todo, una composición plástica, una expresión corporal.
Y después improvisa, ¿no? Que también sí. Es una cosa que improvisa, pero a la antigua usanza, no con estos remates por atrás, sino en el sentido clásico.
Sí, siempre busca, eso sí es verdad, un detalle que siempre busca lo clásico. A veces está más afortunado que otras, pero siempre va buscando el clasicismo, y además me consta que él echa tiempo a ver vídeos del torero antiguo y trata de buscar en esa fuente, ¿no? De hace un siglo, de...
Dicen que ha sido de los que más ha bebido en la fuente de muchos toreros de hoy, ¿no? Que es igual que Alejandro Talavante, son los dos esponjas en tauromaquias de diferentes compañeros coetáneos, y él además estudia la historia de la tauromaquia, y de hecho, por ejemplo, esta temporada última está sacando unos trajes muy muy diferentes a los modernos, ¿no?
Sí, en todo, ¿eh? ¿No? Él trata de buscar...
Con reminiscencia...
En todo el conjunto de todo lo que hace, y desde, como tú dices, desde la forma de vestirse, también intenta buscar en el toreo clásico antiguo de principios del siglo pasado, y hace un par de años atrás hizo un gran homenaje a Belmonte, a Joselito Belmonte, que hubo una exposición en Sevilla que estuvimos viéndola y demás, y una de las cosas que él contaba en una entrevista era eso, que le gustaba escudriñar en esos vídeos, en esas cintas en blanco y negro antiguas, y buscar ahí...
Como anécdota de este amor hacia lo antiguo, y en este caso a Joselito, que él tiene en su propiedad, compró el escritorio de Joselito. Lo que, ¿entiendes? El biombo, la mesa donde,
sí, como,
de la
digamos,
oficina...
Como, a modo de fetiche, ¿no? De coleccionista, de piezas de gran valor sentimental.
Él lo tiene,
de taurino.
Este año ha recuperado... Yo creo que ya es la segunda temporada que recupera la chaquetilla con no con los bordados clásicos de ahora mismo, con los alamares, sino como antiguamente decían, como un picador.
Ajá.
Un picador, que también esto lo hacía Curro, pero vamos, porque él también ha vivido mucho de la fuente del currismo, en natural, ¿no? Es sevillano.
Sí, quizás la referencia más cercana a nosotros en el tiempo, que, bueno, que tenía... cosas en común con él, ¿no? Cada uno en su forma, pero tenían bastantes cosas en común.
Y ha sacado estas chaquetillas, que son en plan picado, con unos bordados muy bonitos, y en la de Ronda, en la Goyesca, sacó también una cosa que ya no se estila, que es diferente color entre la taleguilla y la chaquetilla, que sí, también sí. Eran muy habituales en los grabados de la Lidia, de los primeros toreros de a pie.
Sí, busca en definitiva, busca la innovación a la antigua, o sea, innovar retomando lo antiguo.
Exactamente. Pero yo creo que es bonito, ¿no? Es bonito.
Sí, sí, hombre, en cierto modo es una forma de conservar las cosas de valor, de calidad, ¿no?
Una cosa que yo nunca he visto, que yo
aunque el toro de ahora admite otro tipo de lidia y otra forma de torear distinta.
Sí, pero vamos, cuando el
toreo, pero en definitiva,
el toreo eterno es de el de él, digamos, con la templanza.
Por momentos se deja ver pinceladas de aquella forma de lidiar, ¿no?
Una cosa que yo nunca la he visto ha sido las vueltas del capote, como antiguamente, que eran de colores, la azul,
sí,
la lila o la verde, que eran muy de Paula, que fue apoderado suyo, era muy muy de esos capotes, y él no, él sigue
con el amarillo. Sí. Ahora mismo me ha venido a la memoria también un vídeo que vi en un tentadero suyo, no recuerdo de qué fecha sería, pero bueno, donde hizo el quite que creo que llamaban del búho, que es con el capote a la espalda a modo de capa, como si fuera una capa española puesta, y jugando en la cara del toro como a tocarle las orejas, pero con el capote en la espalda los hombros.
Eso de Joselito.
Eso lo vio en Joselito y lo puso en práctica en un tentadero. No sé si algún día será capaz, si un toro se lo permite, de hacerlo en una plaza con público, pero vi el vídeo y la verdad que eso, él, abundando en lo que venimos diciendo, ¿no? Que le gusta a él rescatar suertes antiguas y maneras antiguas.
Bueno, vamos a tocar un poquito el tema tuyo, ¿no? De las clases plásticas, ¿no? Que ha tenido un fin de semana,
sí,
con el conjunto de compañeros que tenéis. El
fin de semana como cierre de temporada, digamos, de año del curso. Pues el sábado tuvimos una jornada de convivencia, un almuerzo que se alargó la sobremesa y hubo incluso un poquito de canto y demás allí en las instalaciones de la Real Venta de Antequera, donde entrenamos cada semana, y en un ambiente muy bonito de eso, pues en definitiva de lo que hay, ¿no? De un grupo de amigos con afición al toro que intentamos aprender y echamos un rato muy bueno. Algunos siguió la fiesta bastante tarde y bueno, pero echamos un rato muy bueno. Y luego el domingo por la mañana, pues digamos clase práctica, o sea, puesta en práctica de lo que venimos trabajando cada semana en las tardes de los jueves, pues fuimos a tentar otra vez más, porque es ganadería de garantía, y otra vez volvieron a salir las cuatro becerras cumbre en Gerardo Ortega, en la de Salollano, en Santa Olalla del Cala, y hubo cuatro becerras, fuimos 14 o 16 alumnos los que estuvimos toreando. Y es un placer, un deleite, porque yo creo que ya es la quinta o la sexta vez que tiento allí, aparte de en otros sitios, pero allí es digamos donde volvemos siempre, porque es garantía de buenas embestidas, de duración de las becerras y de que permiten
estar,
¿no?, a gente de más o menos nivel. Incluso hubo algún debutante que estuvo casi para debutar con caballo, ¿no? Increíble, asombroso, de Gerardo Ortega. No entiendo cómo no lidia en toros o utreros o demás, ¿no? Que está ahora mismo prácticamente pues dedicado casi por entero a los toros de las calles, de festejos populares, y está encantado con eso porque le va muy bien. Pero no entiendo por qué, teniendo esas vacas y con esa calidad, seguro que de ahí saldrían magníficas corridas de toros. No entiendo, supongo que serán, como siempre, temas de desavenencias con las empresas, lógicamente, pero nos estamos perdiendo una gran ganadería, seguro.
Una ganadería puntera, desde luego. Sí, en verdad, teníamos en Huelva se indultó un toro de Santa Olalla, ¿no? Le indultó Javier Conde, ¿puede ser?
No recuerdo el dato.
Un toro muy bueno, y después se le dio otra en palo, la última que yo vi, creo que también fue de un juego extraordinario.
Comentaba el otro día, al hilo de esto, Rafael Peralta, allí hablando con él, que quizá le ha pasado factura. Consiguió entrar en una corrida en Huesca hace 3 o 4 años y precisamente a Morante
una corna.
Le pegó un toro suyo, una corna un poquito fuerte, y bueno, y a partir de ahí pues se ha quedado ya otra vez parado en cuanto a festejos en plazas de toro, ¿no? Y eso, y está dedicado a la lidia en las calles, que bueno, que comercialmente pues le está viniendo de escándalo, y bueno, y me alegro entre otras cosas porque eso le ayuda a mantener viva la ganadería, ¿no? Con los tiempos tan difíciles, pero bueno, desde aquí reivindico que
un hierro importante, un hierro
que se abra el abanico también, igual que de toreros de ganaderías, cuando demuestra día a día que funciona. We'll be right back.
Bueno, que ya hemos intentado hablar hoy con Juan Esteban, del presidente de la Peña La Divisa de Trigueros, para felicitarle por el hermanamiento tan brillante que tuvo este fin de semana, el sábado concretamente, en Trigueros, en el Centro Cívico del Carmen, donde habitualmente ellos celebran las charlas del ciclo de conferencias, con una cosa muy bonita. Yo creo que es una idea genial, ¿no?, hermanarse con un club londinense.
Sí, bueno, un acto totalmente... Yo no pude estar porque eso coincidió con lo que acabamos de hablar, pero me hubiera gustado, ¿no? De hecho, de haber estado en casa habría ido seguro, ¿no? Y como ya lo comentamos la semana pasada, que estuvieron aquí Jeffrey Brin con Juan Esteban, y bueno, un acto, una idea que partió de la amistad entre ellos dos, la amistad personal entre ellos dos, y bueno, siempre es bonito, ¿no?, mantener contactos, intercambios culturales y eso, totalmente... intercambio entre las aficiones y bueno, que...
Bueno, pues de aquí nuestra más sincera enhorabuena. Bueno, y pasamos al... Estamos en un año horrible, ¿no? Han fallecido en poco tiempo durante el año, ¿no?, muchos aficionados de mucho nivel, importante. Y este pasado semana, el miércoles concretamente, creo que falleció Antonio Muñoz Batalla, un aficionado al que por cuestiones externas nunca ha podido venir. Lo he invitado varias veces y no se dieron las circunstancias para que pudiera venir, y lo lamento mucho. Una vez que se supo la noticia, que corre como la pólvora a través de vía WhatsApp, todos los aficionados pues lamentan la pérdida tan grande de la historia del toreo de Huelva, ¿no?, que fue uno de los novilleros punteros en la década de los años 60. Y tenemos al hilo telefónico a Santi Ortiz, compañero suyo de coetáneo de la época, matador de toros y un prestigioso escritor de toros. Muy buenas tardes, Santi.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi. Pues nada, la vida que se nos va poquito a poco, y en este caso a Antonio Muñoz Batalla, un amigo tuyo, digo, coetáneo, importante novillero, el que más toreó quizás en la Merced, aunque antiguamente no era la Merced, era la Plaza de Toros de Huelva, ¿no, Santi?
Sí, no se le conocía por ese nombre, ya eso fue más bien cuando se reinauguró, cuando empezaron a llamarla de esa manera, pero como tú bien dices, yo no tengo los datos para poderlo asegurar, pero si no ha sido el que más ha toreado, desde luego poco le ha faltado.
Sí, no, él me decía que
ha estado en torno a las 30 y tantas veces que se ha vestido de torero aquí en la Plaza de Huelva.
32 creo que me contó una vez a mí en Punta Umbría, 32 tardes, que es bastante.
Sí, por ahí tienen que estar.
Ahí está. Y además con una mala suerte al final, ¿no?, de su carrera, con una cornada muy fuerte que le pegó un toro que lo dejó mermado para el futuro de taurino.
Sí, por un lado la mala suerte y por otro lado la suerte de que entonces lo pudo contar. Y lo pudo contar además sin que hubiera que sacrificar al torero, porque la cornada a la que tú te refieres, que eso fue en el año 66, en un domingo de resurrección, que un novillo de Clemente Tasara, que no era de él precisamente, sino en el turno de quite, él había cortado una oreja al toro primero suyo y le tocó entrar en quite al primer toro del Almendro, que toreaba esa tarde Pepe Luis Segura y el Almendro con él. Y era una tarde muy desagradable, había llovido antes de los toros, el viento era fuerte y se había llevado un poquito las nubes, había sol cuando empezó la novillada, pero había un ambiente que yo siempre lo recuerdo como desagradable, no sé por qué. Y sí recuerdo que se lo llevó, digamos, a un terreno cercano a Chiquero, y de la raya de los picadores para afuera, y creo que le dio una chicuelina, y cuando se fue a echar capote a la espalda, lo descubrió el viento, y el novillo además era cornicorto, y como todos los cornicortos, muy certero, pues lo cogió por el muslo y le partió la femoral. No, la femoral y las colaterales. Y la verdad que fue una cornada pronosticada por don Carlos Núñez de gravísima, porque lo fue. Y hubo un momento ahí duro, porque en la evolución de la herida no tenía sensibilidad en la pierna. De hecho, un día, chamaco, se llevó un alfiler. Cuando fue a verlo a la clínica 18 de julio, se llevó un alfiler y le pinchaba en la planta del pie de la pierna herida para ver si, sin que él se diera cuenta, para ver si reaccionaba con el dolor, y no sentía absolutamente nada. ¿Sí? Tanto es así que don Carlos Núñez estuvo a punto de querer amputarle la pierna. Lo que pasa que el Batalla, que tenía carácter, esa casta y ese carácter, pues le dijo textualmente, yo en lo que escribí de él lo dejé así a entrever, pero no lo dije, lo voy a decir aquí ahora. Le dije a don Carlos Núñez, si eres capaz de cortarme la pierna, te pego un tiro. A mí me llevas a Madrid, al sanatorio de Torero, y allí ya verán lo que pueden hacer conmigo. Pero tú aquí en Huelva no me cortas la pierna.
Exactamente.
Y afortunadamente, pues con las cosas que don Carlos Núñez le hizo, pues tanto le salvó la pierna, no hubo necesidad de mandarlo a Madrid, le salvó la pierna y por supuesto le salvó la vida, que es lo importante.
Sí, pero él siempre ha tenido secuelas, ¿no?, de aquella terrible jornada.
Claro, siempre ha habido secuelas vasculares, sí. Sí, él no ha tenido... De hecho, además, hace unos años que se quería operar, incluso se lo planteó, porque incluso le llegaron a decir los médicos que tenía venas que no teníamos ninguno, que le habían salido después, digamos, como la sangre buscando sus caminos para poder hacer un itinerario alternativo por los problemas que tenía con lo de la femoral. Y tenía una especie de red distinta ahí en la parte del muslo donde estaba herido. Al final no se operó porque no dijeron que era de muy alto riesgo. Y bueno, pues siguió con eso.
Santi, ¿cómo era como torero? Cuenta las crónicas que tenía un valor temerario.
Era un torero tremendista. Era un torero tremendista, con mucha personalidad. Un torero que inventaba, yo recuerdo que cuando entrenaba con él y eso, él quería inventar suerte toda la semana, entrenaba algo nuevo, después la ponía en práctica o no la ponía en práctica, pero está claro que siempre, cuando yo veo que ahora mismo cuando haya una novedad o una innovación y veo a los toreros que lo repiten, se pone de moda, por ejemplo, el pase cambiado en los medios y todo el mundo da el mismo, me he acordado muchas veces de él, porque él tenía... en su sentido torero de querer buscar cosas nuevas y cosas de eso, siempre era al revés completamente de lo que estoy diciendo. Siempre, aunque hiciera cosas nuevas, no se conformaba con ellas, sino siempre estaba dándole vuelta a la cabeza para hacer otras distintas, ¿no? Y bueno, pues fue un torero que... Yo creo, a mi manera de en los recuerdos que tengo y demás, para mí hubo dos temporadas fuertes de él. Una sin caballo, que fue el año 61, y otra con caballo en el año 65. Ahí hubo una evolución entre un torero y otro. Lo que pasa es que yo era muy pequeño, yo tendría, bueno, el año 61 tenía 11 años, una cosa así, y claro, yo veía la Batalla como veía un ídolo, que es normal. Porque aquel año él y el Choquero formaron unos cuantos líos aquí en Huelva, lo repitieron unas pocas de veces, y al final ya para broche de temporada, después de que torearan en las Colombinas con Joselito Moreno, que se repitió el cartel también en la cinta, pues pusieron ese día de la cinta, salieron a hombro el Choquero y el Batalla, y entonces lo pusieron a los dos mano a mano de cierre de temporada con una oreja de plata en litigio para el mejor de ambos, una novillada de lo que tiene de Pedraja Guardiola, de María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas, que pasó ese día lo de siempre, porque había una expectación extraordinaria y ya se sabe lo del dicho, sí, ¿no? Corrida de expectación, corrida de decepción, sí, porque los buenos deseos que tuvieron ambos ese día, pues se estrellaron con la flojedad y la mansedumbre de la novillada y la oreja de plata quedó desierta. Sí. Ese era un Batalla de sin caballos, pero después, en el año 65, yo recuerdo tres novilladas. La primera, con reses de García Valdecasa, que echó ese año, no sé si fueron tres o cuatro novilladas extraordinarias en Huelva. Y ese día le cortó. Ese día, además, Antonio era muy curioso porque le pasó unas cuantas veces. Cuando tenía que torear, tenía fiebre. Tenía un problema de amígdala. Y ese día creo que salió a torear con 39 de fiebre, una cosa así, cuando estaba en el patio caballo para hacer paseillo. Sin embargo, eso no fue óbice para que le cortara tres orejas a la novillada y saliera a hombro con Rafael Astola, que también cortó orejas. Y el otro creo que era Paquito Cantero, pero ese no sé si cortó una o no, ese no salió a hombro. La segunda fue en Colombina, que fue un cartel estelar, porque además se salía un poquito de lo provinciano de aquí, de Huelva. Era una novilla de Diego Puerta que la toreó con el Monaguillo y...
El Pireo, ¿no?
Y con...
¿Y el Pireo?
No, y Paquirri.
Ah, Paquirri.
Sí, Paquirri. El Monaguillo y Paquirri. Y ese día pudo cortar cuatro orejas, pero entre que falló con la espada y el palco, que estuvo un poco riguroso, lo cierto es que dio cuatro vueltas al ruedo. Dos vueltas al ruedo en el primer novillo y otras dos vueltas al ruedo en el segundo. Y lo repitieron en el día de la cinta, que toreó con un cartel que tú me mandaste el otro día, precisamente, con Terrón y José Luis Cavillé. Y para mí esa es la tarde más completa del Batalla. Ese día le cortó, también la novillada era de Guardiola, de María Luisa Domínguez Pérez de Vargas, de la rama de Pedraja. Le cortó tres orejas a la novillada, salió a hombro como triunfador absoluto ese día. Pero además de eso, a mí por lo menos me dejó el recuerdo del mejor quite por gaonera que yo he visto en mi vida.
Sí, eso
incluido, es... Incluido los de José Tomás, como me recordaba el otro día Paco Pirfo hablando precisamente de este tema.
Sí, él llevaba gala, que ese quite para él fue tremendo, ¿no? Era imborrable.
Para los que lo vimos, es que eso son cosas irrepetibles, de estas que salen una vez, ¿no? Ya no es una cuestión de tener la capacidad de tener, sino que te salgan las cosas bien. Pues yo no sé si le pego cinco, le pego seis.
Siete, creo que
sin moverse del sitio. O sea, sin enmendar el terreno para nada. Y eso es complicadísimo. Y él lo logró ese día. Ese día estaba inspirado y le salió aquello. Y bueno, y aquello ha quedado para los restos, claro. Sí. Las cosas que después se perderán cuando nos vayamos perdiendo todos nosotros, porque no queda registrado casi en ningún sitio, aunque yo desde luego en el primer libro que escribí, cuando hablaba del toreo de capa y hablaba de la gaonera, lo cité, porque ya digo, ese fue el mejor quite que yo he visto por gaonera en mi vida.
Sí, memorable. Antonio, después que me comentaba a mí una vez en las tardes estas de Punta Umbría, de toros, de ver San Fermín y eso, que él lo personal tuvo muy mala suerte con los apoderados, porque cuando que estaban caminados algunas causas, se le moría el apoderado, se ponía enfermo, y no arribó y se quedó con la pena de tomar alternativas, Santi.
Sí, algo de eso sé yo que ocurrió. Tuvo dos o tres problemillas con la cuestión del apoderamiento. También había un hombre en Zaragoza que lo quería coger, después tenía otro aquí. Ahí hubo siempre estas cosas que ocurren y que entre lo difícil que es torear y que te vayan poniendo seguidamente, que también él tuvo su racha. Después, ya digo, lo de la cornada le vino en un momento muy malo, porque su mejor temporada fue en el año 65. Sí. Y bueno, pues el domingo de resurrección del año siguiente le pegaron el tabaco tan gordo que le pegaron, y en fin, pues las cosas empiezan ya a ponerse. No tenía facultades, aparte de que se ha cuidado mucho y siempre ha sido un hombre que ha hecho mucho ejercicio y demás, y ha ejercitado, o sea, por su parte no quedaba, pero las secuelas de la acogida fueron graves, y todo eso lógicamente mermó un poco su... Yo no sé si reapareció ese año en Colombina y las cosas no se le dieron bien. No es que pegara ningún petardo, pero bueno. Y aquí en el toreo, como en todo lo que es el arte, cuando tú empiezas, en un momento dado, empiezas a pasar a una zona de un segundo término, cuando te das cuenta estás en una sombra que no te ve nadie, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, yo creo que él estuvo toreando, pues yo después ya le perdí la pista también. Creo que estuvo toreando hasta el año 70, creo que... No sé si fue en Valencia la última tarde que toreó con Julián García y...
Exactamente, sí, sí.
Sí, por ahí, pero vamos, por ahí se retiró, aunque después siempre ha estado toreando en el campo y en los pueblos a veces, en fin. Él siempre ha sido lo que hemos llamado, de una manera sana, un enfermo del toreo, ¿no?
Y un personaje bonito, ¿no?, de la historia del toreo de Huelva.
¿No? Claro.
Siempre se ha sentido torero, siempre ha hecho gala de su trayectoria, de su amor por la fiesta, incluso del legado que dejó en su sobrino, ¿no?, a través de del sanguíneo. Su sobrino Manuel Suero Batalla, después Miguel, Curro, él los empujó y los animó a seguir en la brecha.
Así es. Aparte de que después era un choquero de pro, porque sí. El otro día, hablando precisamente con Manoli, con su mujer, me decía que había cumplido una de las cosas que quería, que era morirse en Huelva.
Sí, es verdad, verdad.
Porque o sea, hasta ese punto él siempre llevó Huelva a gala por todos lados. Yo tuve la fortuna, ya digo, de conocerlo ya después más a nivel personal, cuando yo estuve haciendo la mili en Zaragoza, que él me buscó un trabajo porque yo tenía pase de pernocta y me buscó un trabajo para que me buscara la vida por allí. Y tenía mucha relación con él, ella conocía a su mujer, conocía a sus hijos, en fin, íbamos juntos, me llevaba a la plaza, empezábamos a entrenar allí, a torear de salón otra vez, y en fin, y siempre, cuando lo he conocido como persona, era muchísimo mejor que como torero todavía.
Sí, exactamente. Un enamorado de Huelva, le gustaba mucho la canoa, era hasta la conducía, la dejaban conducir la canoa de Huelva Punta Umbría, se montaba que hacía diario, era enamorada de Huelva. Y dice que venía a morir de Huelva porque él durante un tiempo desarrolló su actividad industrial tanto en Zaragoza como en Sevilla, creo.
Sí, claro, él vivía en Sevilla también. Él sí. Tenía su casa también en Sevilla y tenía allí un bazar. Y es lo que pasa, que pasaba también muchas temporadas largas en Punta Umbría, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí estaba entre un sitio y otro, pero le cogió en Huelva y, en fin, las cosas que ocurren y que a todo el mundo lo tiene que pasar.
Exactamente, es ley de vida. Cambiando un poquito de tercio, Santi, ¿cómo va el libro? Vamos a recordar a nuestros oyentes el libro que ahora mismo está en las librerías, puesto a la venta de Santi Ortiz, que lleva por título...
El Torreo frente al mundo.
Era lo de una recopilación de los artículos de Esclarecer el Torreo, Santi.
Bueno, no es eso exactamente. Lo que pasa es que había partes ahí que sí han salido publicadas en una página web de internet, pero eso está modificado, algunas cosas, otras ampliadas, y después hay más de la mitad del libro que no ha salido publicado, ¿no? Esas son inéditas totalmente.
Bueno, Santi.
Y por lo que sé del libro, bien, de crítica, de venta, y eso no me hables porque no tengo ni idea, pero el boca a boca de lo que me ha llegado, bueno, pues es bueno, no es malo, la verdad que bien.
Bueno, ¿quieres decir algo a nuestro compañero?
No, nada, bueno, mandarle un saludo. Se ve que por cómo hablaba de Antonio Batalla, se ve que lo ha sentido como un verdadero amigo, y nada, pues transmitirle mi pésame. Yo no he tenido la suerte por edad y demás de haberlo visto torear, pero sí recuerdo que mi padre me hablaba de esa generación de toreros y de novilleros de Huelva, y sí recuerdo que me lo nombraba con gran admiración y como entre los destacados de aquella hornada.
Era Santi.
Sí, además, Batalla ha sido un torero muy personal, por eso decía que tenía mucha personalidad, y te podía gustar más o te podía gustar menos, pero indiferente es imposible que te dejara, y tuvo un momento, ya digo, tanto en el año 61 como en el año 65, que tenía un verdadero ambientazo aquí en Huelva. Sí.
Lo qué curioso era el apodo, ¿no? Qué singular, el Batalla.
Batalla. Le venía bien.
Exactamente. Era acorde a su carácter, ¿no? Indómito en la Plaza de Toros.
Le venía bien porque era luchador como él solo.
Bueno, Santi, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros en el Paseillo de Hispanidad Radio.
Nada, ¿vale? Gracias a vosotros por traerme y por recordar a este amigo, a este torero, independientemente ya de las cuestiones personales, pienso que merece su sitio en la historia taurina de Huelva.
Así es.
Pues nada, un abrazo. Nuestro homenaje.
Bueno, y también queríamos darle la oportunidad a otro compañero de perdón, ¿qué decir?
Sí, bueno, al hilo de lo que veníamos hablando, que he visto aquí una noticia también del sábado pasado, que también ha muerto uno de los toreros de dinastía mexicana, Fermín Espinosa Armillita, y bueno, pues eso, otra figura memorable, histórica del toreo que se nos van yendo.
Queríamos también darle la oportunidad...
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Que decía que quería darle la oportunidad también para que se expresara en los micrófonos de Hispanidad Radio también a un gran amigo cuando demandamos el WhatsApp con la noticia fatídica del fallecimiento de Antonio, pues el hombre se vio también muy perturbado fue amigo de él, lo apreciaba mucho, como es Tony Garzón, compañero nuestro en algunas tardes, retransmitiendo con Hispanidad Radio, los micrófonos de Hispanidad Radio, sobre todo las novillas de Colombina y demás. Cada vez que se le hemos solicitado su presencia, ha estado con nosotros y veía justo y que él hablara un poquito sobre Antonio, que lo conoció y lo trató durante tantos años. Yo creo que ya lo tenemos en antena. Muy buenas tardes, Tony, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, haciendo un pequeño homenaje al Batalla, Tony.
Obviamente he escuchado al amigo Santi Ortiz y ha hecho un resumen extraordinario como amigo y como crítico. Yo tengo que decir que la sorpresa me la llevé cuando tú me mandas un WhatsApp y lo veo, me quedé impactado, porque si hablar de la muerte es triste, de un amigo, de un artista y de un torero de Huelva, más todavía, ¿no?, para la gente que somos de Huelva. Y yo, ya te digo, me quedé impactado y me cogió fuera de Huelva y ya pues estaba en contacto con toda su familia y la verdad que ha sido muy triste porque yo, aparte de haberlo conocido cuando era un niño y entrenaba, él ya toreaba y yo iba a la Plaza de la Merced a entrenar, a la Plaza de Toros, y lo veía allí con Terrón, con todos los Paco, con Curro Méndez, con todos los toreros, Pería, Ñequitín, y era un torero con muchísima personalidad, con muchísimo valor, revolucionó el tema en Huelva, como bien ha dicho Santi, y luego pues ya me unió más amistad porque seguí la carrera de su sobrino, de Manuel Suero Batalla, que me une también muchísima amistad, y recorrimos toda, vamos, donde toreaba el sobrino, pues allí íbamos. Y luego ya pues la amistad con él de Puntumbría, que fue la última vez que lo vi, no fue mucho tiempo, y vamos, y ya sabes, me enteré que había muerto un infarto, y la verdad que me produjo muchísima tristeza.
Tony, exactamente, la etapa de veraniega de Puntumbría, donde nosotros hemos coincidido muchas tardes con él, viendo en los bares de allí las corridas de San Fermín, Bilbao, que él era un asiduo, no se perdía ninguna tarde.
No, él era un torero como lo ha dicho bien Santi, ¿no? Un hombre que tenía personalidad, que llegaba, no dejaba indiferente a nadie. Era un torero que además tenía valor, Yo lo veía muy achamacao.
Esa línea
viendo a Antonio Muñoz Batalla. Y luego, pues efectivamente, como ha dicho, unos triunfos consecutivos, lo que pasa que aquella cornada, que fue una cornada tremenda, yo recuerdo haberlo ido a ver el 18 de julio, y el antibiótico se lo echaban, no se lo inyectaba, sino se lo echaban en la herida, los botes, me contaban de que le echaban la herida, en la herida, le abría y le echaban los botes, y se le salvó la pierna, y se salvó al hombre, y que era lo que más interesaba, ¿no? Y por lo demás, la verdad, que ha dejado un impacto entre toda la gente taurina, porque es que en la plaza era como lo veías tú, pero en la calle pues era muy sociable con todo el mundo, como tú has dicho, se pegaba su paseito en la canoa de Puntumbría y conocía a todo el mundo, y en fin, era un hombre que ha dejado muchísima huella como persona y como torero, claro, sí. Aquello que tuvimos la suerte de verlo, ¿no?
Tiene su encanto, era un hombre entrañable, desde luego. Las proximidades como lo hemos conocido nosotros, lo hemos tratado allí en Puntumbría, de verdad, un aficionado cabal. Y de estos de Jartibre, que no se cansa de ver toros y que lo disfrutaba mucho.
Yo la última vez estuvimos en un programa que se hizo en mi pueblo, de Rafael Cremades, con Litri, y echamos un día extraordinario, estuvimos juntos, y después estuvimos en el Club Náutico con el maestro, y la verdad que era un hombre muy apasionado de todas las cosas de Huelva. Sí. De todas las cosas de Huelva, era un hombre tremendamente apasionado, y él con su sobrino tenía muchísima ilusión. Me acuerdo en Madrid cuando Manuel Suero
fue sin caballo,
en Madrid, que llevaba, no, con caballo no, sin caballo. Una novillada como si fuera con caballo, llevaba Berrocal llevaba la Plaza de Madrid.
Yo me decía Manolo que lloraban todos los novilleros.
Estuvimos allí y la verdad que estuvo muy bien, y él sufría muchísimo porque claro, era su sangre, y verlo a su sobrino, pues siempre era un hombre muy expresivo, y había que frenarlo por eso, porque entre otras cosas era su sangre, sí. Y lo que estaba jugándose la vida era su sobrino, ¿no? Y yo con él pues discrepaba mucho en temas taurinos, pero luego al final pues llegábamos a un acuerdo, sí, como persona.
Referente a lo del chamaquismo, es que él lo vivió de lleno, y la influencia fue brutal para él. Él era chamaquista, vamos.
Desde mi forma de ver el toro, yo chamaco en aquella época, que fue una figura extraordinaria, y yo creo que él aparte de tener su personalidad, yo lo veía muy achamacado,
sí,
¿comprende?
Sí, sí. Sí, claro, claro.
Que lo veíamos achamacado, con la boca abierta, con los pases de pecho, con la pierna abierta y con la mano arriba, en fin, pero él tuvo su personalidad y tuvo su leyenda en Huelva, y la verdad que ha dejado marcado, y efectivamente fue de los toreros que más ha toreado, sí, en Huelva. En aquella época se daba muchísima novillada, y Santi ha dicho, y habrá visto todos los carteles y su historia, y la ha carcado, vamos, la ha abordado el amigo Santi. Hoy precisamente he estado yo con un amigo suyo, y hemos estado hablando, le he preguntado por él, dice, pues Santi en San Lucas, está muy bien, va a venir a mi casa, y nada, me gustaría verlo y saludarlo al amigo Santi,
¿no? Ya pronto. Bueno, Tony, muchísimas gracias. Que descanse para el torero Antonio Muñoz Batalla, sí, y ya sí. Tendremos ocasión para charlar de otros motivos más alegres.
Sin lugar a dudas. Yo he preguntado a su sobrino si le van a dar una misa. No, me ha dicho que no. Bueno, pues la escucharemos por su alma, y que Dios lo tenga en su gloria.
Venga, un fuerte abrazo.
Así es, Santi.
Para todos, ¿eh? Venga.
Bueno, continuamos ahora con un motivo un poquito más alegre, de esperanzador, porque nos encontramos en las redes sociales hace poco una entrada reivindicando la Escuela Taurina de Huelva, y que un grupito pequeño de aficionados están yendo a entrenar a la plaza.
Sí, yo me encontré
dando pie a retomar la iniciativa o las promesas que gente del consistorio municipal han hecho en la presentación de carteles y demás.
Sí, en la presentación de los carteles de las pasadas colombinas, que nosotros tuvimos presentes en el patio del ayuntamiento, el alcalde recogió el guante que alguien le lanzó al hilo de que Huelva es la única capital de provincia, Andalucía, que no tiene escuela taurina. Y bueno, hizo un poco la promesa de que iba a intentar, no dijo exactamente ponerla en marcha, pero sí, bueno, que iba a tomar el tema como una de las prioridades del mundo taurino de Huelva, y bueno, y que intentaría hacer algo. Y ha habido una reivindicación, yo me encontré en Facebook de uno de los contactos con los que sigo, uno de las personas a las que sigo, que tengo entendido que fue novillero de joven, seguramente sin caballos, Francisco Valentín Cortés.
Vivi popularmente, Vivi, Curro Cortés.
Exactamente, ¿no? Y él en su muro de Facebook colgó un vídeo en directo reivindicando eso, y parece ser que se habían puesto en contacto con la empresa y que la empresa les había autorizado a utilizar la plaza de 5 a 7 todas las tardes de lunes a viernes, y animando, bueno, a los aficionados
eso
a que fueran.
Eso nos lo va a explicar Jesús Medrano, que es uno de los que estuvo presente en esos días. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, bienvenido al Paseillo Espanida Radio. Y te llamamos para eso, para ver que nos ponga un poquito a nosotros y a todos los oyentes del programa sobre esta iniciativa popular, que podemos decir, ¿no?, de retomar, coger el toro por los cuernos y solicitar ya de verdad una escuela taurina para Huelva, que es la única provincia andaluza que no la tiene.
Bueno, hombre, pues sí, ¿no? Creo que, como tú bien has dicho, ¿no?, parece ser que efectivamente que un poquito, bueno, la intención un poco es intentar retomar lo que es el tema de la escuela taurina, ¿no?, con los profesionales, lógicamente, de Huelva y matadores de toros, ¿no? Ahora mismo está todo prácticamente muy reciente, y habrá que, lógicamente, bueno, pues empezar un poquito a mover los hilos conductores que pueda llevar a eso, y buscar los aliados, creo yo, que más perfecto para que, por bien para el futuro de Huelva y de los chavales que quieran ser toreros, bueno, que haya por lo menos opción a poder intentar una escuela taurina en firme, con un pequeño proyecto y un pequeño futuro, ¿no? Que al fin y al cabo yo soy uno más de poner un granito de arena, ¿no? Pero en definitiva esto tiene que ser un conjunto de cosas y de,
sí, por supuesto,
y de profesionales y de hombres serios y de hombres que honestamente hayan dedicado parte de su vida y de muchos años a la profesión, para que esto tenga un recorrido, ¿no? Y se tome en serio y que Huelva como capital dentro de toda Andalucía, que es el único sitio donde no hay una escuela taurina, ¿no? Creo que es una reivindicación y que bueno, un poquito por todos los sectores dentro del mundo taurino, pues no, que se pongan de acuerdo y que todos vayan al mismo objetivo, creo yo, ¿no? Que no se puede mirar un interés personal de cada uno, porque entonces creo que no se podría llevar a cabo, sinceramente, ¿no?
Pero vamos, Jesús, a priori lo veo una actitud valiente, un paso adelante bueno, de empezar ya a entrenar y reivindicar la red social, aunque sea, de verdad, de pedir lo que en verdad se le viene negando a Huelva durante mucho tiempo por desavenencias políticas, porque antes el ayuntamiento era de un partido y la diputación de otro. Yo creo que ahora mismo están los dos en el momento exacto para que se pongan a trabajar sobre la marcha y que llegue a un buen fin.
Bueno, pues hombre, yo creo que sí, ¿no? Hombre, yo por lo menos te hablo de mí como persona, que yo, hombre, que, y me han llamado, yo lógicamente, conmigo se puede contar, evidentemente, siempre y cuando sea un proyecto serio, entiéndeme, siempre que sea un proyecto serio y que tenga un perfil, como anteriormente he dicho, de profesionales, sinceramente, ¿no? Para que aquello tenga, bueno, pues lo que estamos hablando, ¿no? Que tenga una duración y que montó una escuela aparte, no es cuestión de un año, ni es cuestión de dos, es cuestión de que se puedan formar los chavales y que habrá algunos que sean toreros, otros que sean aficionados, pero que es un conjunto así educativo, también cultural, y que al final el que no sea torero será un gran aficionado y le dará unos valores que creo que lo tiene, sí, con la disciplina que te obliga simplemente el querer entrenar y el querer hacer, el querer simplemente, ¿no?
Jesús, yo creo que la llama de todo esto lo prendió el aula Torino La Merced, ¿no? Donde ha puesto en manos de muchos aficionados capotes y muletas, con profesores, con monitores, de que Papá Mora, nuestro compañero, es partícipe.
Sí, bueno, yo quería preguntarte, Jesús, ¿qué otras personas del mundo del toro de Huelva se han sumado, si no ya de presencia física, de compromiso verbal con esta causa, además de ti?
Sí, bueno, yo creo que, hombre, que hay muchos, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo está todo muy reciente y creo que tampoco nos podemos precipitar, ¿no?, en empezar, digamos, a dar nombres al vuelo, a la alzada, ¿no? Yo creo que lo primero es, creo que hay que hacer varias reuniones, supongo yo, lógicamente, antes que nada, hablar con la empresa La Merced, que sabemos, hombre, que va a estar ahí, pero creo que hombre, que hay que hacer las cosas bien y no nos podemos saltar los pasos que conlleva, digamos, la ética moral, ¿no? Entonces, bueno, creo que todavía queda, esto prácticamente es como vosotros bien habéis iniciado, el Vivi, como bien ustedes habéis dicho anteriormente, ha usado un poquito las redes sociales en plan valiente, que lo vemos fenomenal, en cuestión moral cuenta ya con nosotros, pero creo que ahora es el momento quizás un poco de pararse a pensar fríamente y empezar un poquito, bueno, pues como anteriormente he dicho, buscar los aliados perfectos, pues para intentar de verdad llevar eso a cabo, lógicamente, por lo que estamos hablando, no solo al ayuntamiento, sino a la diputación y a, en fin, al tema de los señores que hace falta que nos echen una mano políticamente, ¿no? Para que la escuela taurina, bueno, pues que lógicamente subvencionada y ayudada como están las demás ciudades, ¿no?
Exactamente. Sí, hombre, yo sí coincido contigo en un tema importante, eso, ¿no? Es que tiene que ser un proyecto serio, ¿no? Que no puede ser allí una reunión de amigos simple y llanamente, sino que, bueno, que esté llevada por profesionales y que tenga una seriedad y un respaldo aquí institucional.
Aquí hay hueco para todo el mundo y no se puede buscar, sinceramente, el protagonismo, ¿no? En el momento que me incluyo el tener, sí, en el momento que queramos intentar buscar protagonismo, mal vamos, ¿no? Aquí hay, eso, que buscar el interés del futuro del toreo, es decir, de los chavales, de las jóvenes promesas. Y si no es un conjunto y un proyecto a una misma causa, entonces es complicado, sinceramente. Entonces, creo por eso, como anteriormente les digo, que yo estoy encantado de querer ayudar siempre y cuando se cuente con gente, por lo menos para mi entender, que sean profesionales y que hayan dado la vida por esto. Unos hayan podido ganar dinero, otros no, pero sobre todo, sinceramente, más que nada porque, hombre, tiene que estar dirigida y tiene que estar estructurada, pues esa es mi opinión, ¿no? Por matadores de toros, y después, pues los demás, por supuesto, colaboraremos, ayudaremos y haremos todo lo que el granito de arena que cada uno podamos aportar, ¿no? Pero fundamental que esté bien estructurada, ¿no? Precisamente para poder hablar con la diputación, para poder hablar con el ayuntamiento y para que una vez hablada, bueno, pues nos vayamos dirigiendo a los organismos competentes que nos rijan a poder hacer la escuela taurina y formarla oficialmente, ¿no?
Exactamente, es una pena que haya aficionados de Huelva, lo que tengan que ir a Sevilla, la escuela de Curro Camacho, creo que es, ¿no? Que van.
Sí, el Cano, ¿no? Uno de nuestras esperanzas.
El Canito, un chaval muy joven.
Y está en la escuela de mate.
Que eso en verdad entorpece mucho que un aficionado pueda prosperar.
Es una dificultad añadida, ¿no? El hecho de tener que desplazarse y. por no tener escuela en Huelva, pues bueno, seguramente de tener una escuela normal en Huelva no tendría que ir a Sevilla.
Y que además que sería un revulsivo para la fiesta en Huelva, como ya lo fue en la época anterior de la escuela taurina en las dos etapas, que hubo un ambiente muy bonito, han salido muy buenos aficionados, muy buenos profesionales.
Y sobre todo, insistir en lo que ha dicho Jesús, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una fábrica de toreros, ¿no?
Sino
que simplemente el que sea capaz de llegar, llegará, y el que no sea capaz de llegar será un gran aficionado, que también en los tendidos hace falta renovación generacional, ¿no?
Efectivamente, no, hombre, que yo creo que la escuela hay que verla de todas las perspectivas, es decir, no simplemente de que un chaval puede ser torero, ¿no? La escuela taurina da todo, ¿no? Da educación, da principios, da saber estar, y todo eso pues te va a dar aficionados y aficionadas, ¿no? Y todas esas personas, que al final el torero tiene que ser un conjunto de sumas de cosas, ¿no? Y precisamente es una forma de reivindicar el toreo en Huelva. Precisamente, bueno, pues hace falta que vengan nuevas generaciones, ¿no? Y eso creo yo que hay que cultivarlo, ¿no? Es decir, no se puede intentar dentro de 7 u 8 años decir no hay afición en Huelva, ¿no? Creo que tiene que ser un procedimiento de cultivar año tras año para que las personas puedan llevar, tener al alcance lo que es por lo que estamos hablando, un torero de salón, y que la merced, bueno, gracias a la empresa que siempre está dispuesta, bueno, pues que tenga que al alcance de cualquier aficionado, o chaval o chico que simplemente quiera ir por curiosidad a ver, ¿no? Y a lo mejor será después del día de mañana un gran aficionado, ¿no? Que aporte.
Exactamente, eso. Hay que fomentarla y acabar con esta injusticia de ser la única provincia con la ganadería que hay en Huelva, con el nivel de aficionado que hay en Huelva, de que no haya posibilidad de que salga ningún chaval aquí, cuando eso nunca ha pasado. Siempre ha habido. Nosotros, de verdad, Jesús, siempre conocemos que haya bastantes aficionados queriendo ser torero.
Efectivamente, yo creo que sí, ¿no? Que yo creo que poniendo cada uno los poquitos que cada uno arrimemos en cuestión de moralidad, vuelve a ser ese, efectivamente, como nada más que por historia de la taurina, creo que es injusto que no tenga una escuela taurina, ¿no? Sinceramente, nada más que por historia taurina, los Litri, los Chamacos, los Silvera, Barroso, ganaderías legendarias que tenemos, como los Cuadri, Pereda, en fin, tenemos una serie de ganaderías y de factores que tenemos una de esas también, que creo que nos faltan injustamente, no sé sinceramente el porqué, pero creo que bueno. se debe de buscar
una salida, buscar
los caminos, pero que haya una escuela taurina y que esa escuela pues una vez de arrancar tenga futuro, ¿no? Que sea una escuela de larga duración y que tengan muchas opciones los chavales, como en otras ciudades, como ocurre en Sevilla o en Jerez o en Cádiz, que hay 2 o 3 escuelas taurinas y Huelva no la tiene.
Bueno, Jesús, muchísimas gracias, estamos ya sin tiempo y esperemos que todo salga bien.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Un saludo a todo el mundo.
La gente dicen todos dicen olé, 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 olé.
Bueno, pues estamos ya exactamente finalizando el programa de hoy. Vamos a pasar a los compañeros ahora y nosotros estamos al lunes que viene.
Exactamente, ¿no? El lunes que
a
viene.
Seguir charlando, tenemos
aquí, se nos han quedado temas en el tintero y bueno, David, ya lo retomamos, por ejemplo, la
David de Miranda,
David de Miranda con la Peña Taurina de Nimes. Y bueno, ya intentaremos de aquí a la semana que viene ponerlo en antena y trataremos el tema.
Venga, señores, muchísimas gracias por su escucha y hasta la semana que viene.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.